Convocada por el señor vicepresidente de la República, tenía como finalidad coordinar tareas en respaldo a la política de fortalecimiento institucional del gobierno nacional y, bueno, mejorar las líneas de comunicación, porque muchas veces sabemos que en cada una de las actuaciones la policía reclama mayor respaldo fiscal y la fiscalía reclama mayor respaldo policial. Entonces estamos trabajando para coordinar mejor los esfuerzos y obtener entre todos mejores resultados. Esa es la situación básica y estoy a disposición de ustedes.
Sobre el caso de la fiscal Sandra Quiñones, ¿se conversó respecto a las amenazas que recibió en el encuentro?
A ver, las amenazas son anteriores en el tiempo al caso presidente Franco. En base a ese material que había detectado la Policía Nacional y los servicios de inteligencia, se puso en conocimiento de la existencia de ese video, que hoy está en los medios de comunicación, a la fiscal general del Estado, y en el Ministerio del Interior se le entregó incluso el material y se desarrolló un protocolo de mayor seguridad a la persona física de ella y a la institución Fiscalía General del Estado. Con ese material a la vista, el servicio de seguridad tenía que definir si la amenaza era correcta, si era este el sentido que tenía, o si se inscribía, como dice el audio, en una segunda etapa del mismo proyecto de liberación del narcotraficante Marcelo Piloto. Y lo que hicimos en ese momento es priorizar ante la opinión pública, el protocolo de seguridad de la penitenciaría, porque entendíamos que esto que íbamos a encontrar eventualmente en Franco era la segunda etapa de ese plan. Se desarrolló el servicio de inteligencia, se desplegó y efectivamente dio con la casa de Franco, donde toda la opinión pública conoce la existencia de 48 kilos de explosivos, si mal no recuerdo, más algunas armas, y tres de los componentes que estaban ahí, que fueron dados de baja por parte del personal de seguridad, se corresponden con el personal que grabó el video, de los seis que estaban en el video, cinco que aparecen y uno que graba, mínimamente seis. Las prendas de 13 corresponden con las prendas que se encontraron en la casa de presidente Franco.
¿Qué es lo que pasa con el resto, con las otras tres personas? ¿Se tiene conocimiento?
No dimos todavía con ellos. Uno de ellos es el que veníamos siguiendo, cuyo rastro se perdió a la altura de San Lorenzo, por incompatibilidad técnica de los equipos. Estamos hablando ahí de equipo técnico de seguridad. No tuvimos la capacidad en ese momento para detenerle, pero continuamos tras el rastro. De todos modos, hay que felicitar a la Policía Nacional por el trabajo preventivo que hizo en este caso, que impidió que se produzca un daño mayor.
¿Esta célula estaría llegando ya entonces a Asunción, al Departamento Central?
No, como célula está en este momento desarmada. No obstante, nosotros no bajamos los protocolos de seguridad. Son tres células ya que fuimos controlando y eliminando en muy pocos días.
¿Cómo logran acceder al video, ministro?
Y por fuente de inteligencia. Por fuente de inteligencia, si ustedes ven el video, se van a dar cuenta que un material graba a otro. No es un material que se transmite, sino que desde un teléfono se está grabando otro, al cual se accedió circunstancialmente y se tenía muy pocos minutos.
¿En la casa de otros materiales?
No. Este material nos conduce a la casa de Franco. Este material es casi una semana anterior al allanamiento de la casa de Franco.
¿Hay otros materiales, doctor?
Sí, hay mucho más material dentro del área de inteligencia y mucho más material, y estamos trabajando sobre todo ese material. Ustedes comprenderán que no siempre podemos compartir el material con la opinión pública. Este ha llegado el momento de compartir este material, que es una amenaza que ya se encuentra absolutamente controlada. Entonces podemos compartir, porque cuando se dice existe una amenaza de seguridad y no se pueden permitir, por ejemplo, el escrache frente a la casa de la fiscal general del Estado, hay que entender que hay un protocolo de seguridad que guarda relación con este tipo de amenazas, y no se trata de coartar la libertad de expresión, sino de proteger bienes jurídicos mayores.
Es una amenaza controlada, ministro, entonces, pero la seguridad de la fiscal general continúa reforzada.
La seguridad continúa reforzada, claro, continúa reforzada. Incluso hemos reforzado la seguridad de los fiscales que se encuentran en este tipo de operativos, porque naturalmente son también todos objeto de amenaza.
¿Se filtró o por qué salió a la luz? Ministro, ¿se tiene el teléfono con el cual fue grabado este video, o en todo caso
sí,
están a la búsqueda para
poder
encontrar?
No, se tiene.
¿Ya se llegó a incautar el teléfono?
No, pues si el teléfono es de la policía. El teléfono grabado no, pero tampoco nosotros podemos entrar dentro de todos los materiales, porque muchas veces el ir a buscar un teléfono implica hacer caer una fuente.
¿El video se filtró o por qué se da a conocer ahora, ministro?
La preocupación de los
¿El video se filtró o por qué se da a conocer ahora?
Porque en este momento el protocolo de seguridad en torno al video ya está agotado. Y es el momento también de compartir. Nosotros muchas veces no podemos compartir en forma anticipada porque estaríamos exponiendo nuestra estrategia. Hemos abierto las puertas para que ustedes se comuniquen con el narcotraficante, para que vean de qué se trata esto, y los motivos por los cuales se desarrollan mayores protocolos de seguridad. Y como consecuencia de esto también entregamos el resto del material que era anterior en el tiempo, que justifica el modo en el cual actuó la Policía Nacional frente a este tema y que consiguió, en base a esa información, impedir que otros hechos se produzcan. Ahora bien, la especulación de si la bomba, así como se dijo, se iba a utilizar contra manifestantes en Ciudad del Este, que siempre hemos negado ese extremo, si se iba a utilizar en la casa de la Fiscal General del Estado, si se iba a utilizar ante el edificio de la Fiscalía, o si se iba a utilizar en la agrupación especializada, es algo que nadie ya puede demostrar a esta altura porque hemos impedido que se utilice el material, y esa creo que es la buena noticia.
Ministro, ¿es coincidencia que haya aparecido este video en el momento en el cual pilotos indica a autoridades policiales que habrían cooperado con él?
No. No se vincula con lo que pueda decir una persona que nosotros hemos autorizado a que hable. Sencillamente la gente tiene que entender, en el medio de las especulaciones, a las cuales todos tienen el más legítimo derecho, es obligación del sector público entregar el material para que la especulación se acerque un poco más a la verdad. O sea, todos tienen derecho a repensar las cosas desde su óptica, todos tienen derecho a la construcción de su propia teoría, pero a veces hay que darle los elementos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Suministramos los elementos una vez que el protocolo de seguridad nos dice este hecho ya no resulta trascendente para la investigación.
No fue entonces, para desviar la atención, entonces, como muchos quieren hacer entender, para aclarar nada más.
No, pero a ver, la atención de dónde se desviaría.
Y a los jefes implicados, digamos, le recibiendo supuesta coima.
No, en absoluto. Es más, ese es un tema que, ¿qué dice el narcotraficante? Dice, yo soy narcotraficante, eso dice en primer lugar. En segundo lugar dice, yo mato gente, ese es mi negocio, ¿verdad? Se indica esto como un negocio. En tercer lugar dice, yo tengo problema con la policía. Y dedicándose al narcotráfico y a la muerte de personas, se me ocurre muy razonable que tenga problemas con la policía. Dice que tiene problemas con la policía en Brasil y dice que tiene problemas con la policía en el Paraguay. Y culpa de los problemas a la policía. Y a mí se me ocurre que es una construcción extremadamente lógica. Lo único que yo no alcanzo a comprender es cómo una persona que se dedica al narcotráfico y a matar gente no se preocupa porque es su conducta la que le trae el problema y no el policía. Y ahora, si lo que quiere él es tratar de desviar la atención, tratar de decir, mire, yo cometí otro delito acá y hay más delitos que hay que investigar, en realidad en esa investigación lo único que sé, que queda absolutamente claro, es que quiere que se abran nuevas carpetas para evitar la extradición. Entonces nosotros no podemos caer en esos juegos, sin perjuicio de que habiendo una denuncia contra un policía, se ha dispuesto la instrucción de sumario dentro de la policía para averiguar esos hechos. No hay ningún inconveniente, él ha dicho, y ustedes son testigos, tengo un teléfono, en un teléfono tengo la información, pues bueno, es muy bueno que aparezca el teléfono, no hay ningún problema, y nosotros vamos a investigar absolutamente todo. El hecho de que él sea extraditado no quiere decir que se dejen de investigar los otros extremos, y el Ministerio del Interior, ni la Comandancia Institucional de la Policía, y mucho menos el Presidente de la República, va a encubrir absolutamente nada.
¿Hay más fiscales que están siendo amenazados por el Comando Vermelho o por otros grupos criminales?
Y de hecho todos los fiscales que operan están a riesgo. Las amenazas existentes en este momento son dos o tres, y consideramos que la más grave es la que afectaba a la Fiscal General.
¿Quién es otro de los amenazados?
No, bueno, en el Ministerio también hay amenazas, pero eso es lo normal, no hay que preocuparse.
¿Contra usted?
Sí, también, pero es un protocolo secundario. Mire, hay una amenaza institucional contra el país, entonces nosotros tenemos que ir previendo todo lo que puede ocurrir en el marco del país. Las amenazas son las típicas, cuando uno pone mucha mano dura, es lógico que estas organizaciones criminales transnacionales tengan este tipo de reacción. Siempre se supo en el momento de empezar este programa que esto iba a ocurrir y tenemos que estar preparados para que esto ocurra. Esto no tiene sorpresas.
¿Esta fue la única amenaza hacia la fiscal o existen otras pruebas más?
No, esta es la única que nosotros tenemos y en este momento está desactivada.
Y según los datos que ustedes manejan, ministro, ¿continúa vigente? Si bien esta amenaza ya fue abortada, ¿continúa vigente ese plan para rescatar a Marcelo Piloto de la agrupación especializada?
Naturalmente, ellos han dicho que tenían dos, que iban a hacer el segundo intento. Hicieron el segundo intento, fracasó. Y bueno, supongo que si hacen dos, pueden hacer el tercero. Y no hay ningún problema, estamos preparados para eso. Lo que hemos hecho hasta este momento es desarmar aquello que hemos podido detectar y tenemos que trabajar sobre aquello que todavía no detectamos.
¿Podemos hablar de una situación de alerta permanente entonces?
Tenemos una situación de alerta permanente en este caso y tenemos una situación de alerta permanente en cuanto al combate al crimen transnacional. Este es un tema que se va a producir siempre cuando se combate a los criminales. Esta es una lógica inexorable y tenemos que aceptarla como tal y tenemos que trabajar como tal y tenemos que comprender el esfuerzo que está realizando la policía en este escenario.
¿Se reforzará la seguridad en la zona de Fiscalía General, Ministerio del Interior, atendiendo a estas circunstancias?
Está ya reforzado. Eso está reforzado, es un protocolo normal, está aplicando convencionalmente la policía y está reforzando también las unidades penitenciarias del país que tienen en este momento, que están alojando a narcotraficantes.
¿Pero se abortó ya este plan de atentado contra la fiscalía?
Este plan está abortado, por eso se entregó el material. Y si hubiese algún otro plan en el futuro, bueno, haremos también nuestro mejor esfuerzo para abortarlo, pero este plan está abortado.
¿Podría llegar a estar ya este posible plan en manos de otros grupos, otras células, teniendo en cuenta que se habla que cuando una célula no cumple con su cometido, queda ya directamente para otros miembros del grupo? No,
acá hay un escenario de conflicto entre las dos grandes organizaciones. El escenario de conflicto es entre ellos. Eso está arrastrando a determinadas cuestiones. En el marco de la lucha entre Comando Vermelho y Primer Comando Capital en zona de frontera, ¿verdad? Y ahí vemos que el enfrentamiento entre ellos cuesta vida de gente que participa de las distintas organizaciones, de un modo u otro. Por otro lado, está la acción del Estado en contra de ellos, que le está resultando de un alto costo ya en este momento. Y supongo que todo eso tiene que terminar de convertirse en un factor disuasivo, demostrando que la República del Paraguay no es el mejor lugar para que se instalen estas bandas. Pero bueno, es lo que tenemos y tenemos que trabajar con esto.
¿Para qué se hizo el video, ministro? Para entender nada más qué sospechas tienen ustedes, porque es como que le están alertando también a las autoridades y que tomen las precauciones necesarias. Un grupo que no acostumbra a hacer este tipo de amenazas, digamos.
Pero que podría ser también un factor de distracción. Por eso es que nosotros no podíamos tomar este elemento como único eje de acción, sino suponer que dentro de este elemento, en realidad, este podía ser, no podemos asegurar a esta altura que es, porque está abortado, podía ser un factor de distracción para que realmente el motivo del ataque sea otro.
La fuga.
La fuga, claro, podían incluso estar voluntariamente entregando un material para distraer el foco de atención. Todo esto se tenía que evaluar, se evaluó todo esto y se decidió sostener que, sin manteniendo protocolo elevado de seguridad, que el objetivo era la agrupación especializada.
De estas 6 personas, se logra abatir a 3. Ustedes tienen la información de uno que llegó hasta San Lorenzo. ¿Qué pasa con las otras 2 personas?
Las otras 2 personas las estamos rastreando. Tenemos también información de por dónde se están moviendo.
¿Se podría dar la detención?
Puede dar la detención en cualquier momento. Estamos trabajando sobre eso. Todos estamos trabajando sobre eso.
Ministro, respecto a Piloto, ¿se podría contestar su rápida extradición o cómo está?
Eso depende de la justicia, ya no depende de nosotros. La intención, la voluntad política del gobierno es que se produzca la extradición. Cuando él habla, porque a mí me resulta muy gracioso esto. Él habla, en el Paraguay hay impunidad porque a mí no me condenan por mis delitos. En realidad son carpetas que se tienen que cerrar para que él sea extraditado. Entonces no se trata de castigarle acá y castigarle allá, que se le castigue en cualquier parte, pero que se llegue a la justicia con el tema. Entonces la denuncia de la impunidad guarda justamente relación con la estrategia del Estado de la extradición.